Herrera en COPE.
Santiago.
Estar informado.
Sigues en Herrera. Saludos de Íñigo Landa. Una operación contra la trata de personas para explotarlas laboralmente desveló la semana pasada la crueldad de algunos que no tienen escrúpulos para aprovecharse de la vulnerabilidad de otros para ponerlos a trabajar ilegalmente, en este caso en una explotación agrícola, y meterlos en un edificio abandonado que no reúne ni lo más básico para calificarlo como alojamiento. Y todo esto, y eso es lo peor, aquí al lado nuestro, en Ordes. Te lo vamos a contar en un momentito. Antes, vamos con la noticia del día.
Mampabaño Bertamiráns patrocina a Nova do Día.
Que nos lleva a dar un abrazo a la familia y amigos de Isolino Castiñeiras, quien fuera presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Santiago, que junto con la universidad donde trabajó al frente de su imprenta, emitían en las últimas horas sendos comunicados de condolencia por el fallecimiento a los 63 años de este hombre, Isolino Castiñeiras, cofrade de nuestro Padre Jesús Nazareno y la Santísima Virgen de los Dolores, en la parroquia de San Miguel dos Sagros, y que va a recibir esta tarde sepultura en el cementerio de Boisaca a las 4:30.
Ya sabes, se necesitas reformar o teu baño, ven a Mampabaño Bertamiráns. Infórmate no 639-306461 o en Avenida da Maía 18. Mampabaño Bertamiráns.
Han amanecido despejados, pero poco a poco parece que se van cubriendo los cielos en Santiago y Barbanza, haciendo buena la previsión que advierte de la llegada en las próximas horas de un frente poco activo que podría dejar algún chubasco débil esta noche, con temperaturas que hoy van a llegar a los 13 grados en Compostela y a los 15 por la costa barbanzana. Mañana ya no está previsto que llueva y van a subir un par de grados o tres las temperaturas máximas. Es la 1:08 del mediodía, con permiso.
Febreiro, o mes dos namorados en Compostela Monumental. Premiamos as compras realizadas nos establecementos asociados durante todo o mes de febreiro, con CEAS para dúas persoas. Compostela Monumental, namorados dos nosos clientes, namorados de Santiago.
Bueno, no sé si te acuerdas que hace unos días os dábamos cuenta de un operativo desarrollado en una plantación de arándanos, creo recordar, en la provincia de Lugo, concretamente en la localidad de Begonte, y en el que la Guardia Civil logró localizar a más de 80 trabajadores que de forma ilegal, además eran inmigrantes que están en forma irregular en nuestro país, estaban trabajando en esa explotación agraria, lo que sin duda nos llamó a todos poderosamente la atención por el importante número de trabajadores de forma irregular que estaban siendo empleados en esa explotación agrícola. Pero nos llamó también mucho la atención el saber dónde estaban alojados, y perdón por esto de alojados, esos 80 trabajadores irregulares, y era concretamente en un edificio abandonado en el concello de Ordes. Y en las últimas horas sabíamos del proceso que llevó precisamente a advertir a las fuerzas del orden de la presencia de esos trabajadores. Me vais a permitir que salude a Sarai Durán, que es directora de la ONG Ecos do Sur. Sarai, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuándo recibís en vuestra ONG esa llamada de aviso en la que se os dice, oye, aquí hay 80 inmigrantes irregulares residiendo en un edificio abandonado, que al parecer era un antiguo prostíbulo en la localidad de Ordes? ¿Cuándo recibís esa llamada, Sarai?
Pues el domingo, o sea, creo que los trabajadores, la mayoría llevaban un día o dos trabajados, o 6-7 días. Y el domingo justo se pone en contacto con nosotros un antiguo usuario de la entidad, le escribe a nuestro mediador intercultural senegalés y él mismo nos lo traslada al día siguiente, porque el domingo no era hábil y creía que no íbamos a poder hacer nada.
Recibís esa llamada de un usuario de vuestra ONG, entiendo que de nacionalidad senegalesa, porque se había encontrado con ciudadanos de su mismo país ahí en esa localidad de Ordes y en esa situación.
No, él en realidad es del Congo, pero
vale, bueno.
Pero sí que había tenido mucha, bueno, había tenido mucha amistad con personas de Senegal. Y al final pues vio unas personas que podían necesitar una ayuda, porque había muchísima gente fuera del hotel. Él veía que el hotel ya no parecía estar pues muy habitable desde fuera. Entonces se paró a ver un poco qué sucedía.
¿Qué hicisteis, Sarai?
Cuando nuestro compañero el lunes mismo nos llamó a primera hora de la mañana, a las 8:30 contactaron conmigo. Y justo en ese momento ya activamos todo. Llamamos a la asociación que sabemos que está trabajando en Ordes, que es Mestura, con la que trabajamos en coordinación habitualmente, y nos pusimos a disposición ya de atender a estas personas. En el mismo día fuimos hasta Ordes, un equipo de, dos trabajadoras sociales, el mediador intercultural para poder hablar con los chicos que estaban en el hotel y las dos directoras. Y también avisamos al ayuntamiento y este ayuntamiento también avisó a Cruz Roja. Entonces nos pusimos en el hotel un montón de profesionales a disposición de las personas que estaban allí, saber cuál era su situación y qué necesitaba.
¿Y qué os encontrasteis? Estás hablando de un hotel, pero hay que decir que es un edificio que está abandonado.
Es un edificio abandonado. Encontramos un hotel con un espacio abierto, pues debería ser como una especie de salón o similar, pues con cajas de neveras, todo tirado. Yo no llegué a subir, pero las trabajadoras sociales fueron arriba para ver en qué condiciones estaban las habitaciones y las duchas y ver si había agua. Había un hilo de agua, no había agua para que se pudieran duchar ni utilizarla ni demás. Iban a una fuente cercana al hotel, vamos a llamarlo hotel, y estaba todo en unas condiciones de limpieza y salubridad pues deplorables y que era evidente que no podían continuar allí más tiempo.
Al parecer esta trama de explotación de seres humanos se había traído a todas estas personas desde el sur de España, desde Andalucía.
Sí, nos habían comentado que venían de diferentes sitios de España, pero sobre todo del sur. Pues quedaron un punto de encuentro con esta ETT o similar y en ese punto de encuentro ya los distribuyeron por Galicia. Y bueno, nosotros nos encontramos a 80 personas, evidentemente, pero lo que nos trasladaba el antiguo usuario era que había unas 40, 50 personas y ya cuando llegamos eran como unas 20, más o menos. Porque se fueron parece ser que se fueron a otras zonas de Galicia, algunos volvieron a su lugar donde estaban residiendo antes, fuera de Galicia, y hubo movimientos de personas. No llegamos a atender a todas las personas que debían de estar en el hotel.
¡Jo! ¡Qué situación! No sé si hasta a vosotros mismas os sorprendió el número importante de trabajadores y que fuesen empleados por una explotación agraria.
Sí, nosotros sí que trabajamos con trata con fines de explotación sexual. Hemos atendido a personas víctimas de trata de explotación laboral, pero en estas dimensiones, quizás. O sea, fue bastante llamativo el número de personas, el número de movimiento. Igual son 2, 3 personas, son casos que son más particulares, ¿no? No un gran número de personas movilizadas desde España. Nos parecía que además ya desde la llegada de estas personas, de algunas personas ya desde su llegada casi parecía que estaban contactando con ellas para ya trabajar en esto. Por eso nos parecía que podía haber una trata con fines de explotación laboral, por algunos indicios que pudimos detectar hablando con las personas con las que trabajamos allí, ¿no? Y yo llevo 15 años en la entidad tiene más de 30 años de trabajo y a mí me llamó mucho la atención este caso, la verdad, fue una cuestión que nos impactó a todas las trabajadoras.
Y al margen de cómo concluye la investigación y de la condena que les pueda caer a los responsables de esta red de trata de personas para explotarlas laboralmente, Saray, qué importante es no mirar hacia otro lado, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, nosotros, por la parte que nos toca, pues agradecemos mucho esta labor indispensable de la persona usuaria que nos puso en contacto. Agradecemos mucho que entre todas las entidades, la administración pública, pudimos organizar para que estas personas accedieran a una vivienda y un recurso inmediato. Pero sí es importante que haya más detección y que a estas personas se les dé una seguridad, porque están en una situación de mayor vulnerabilidad por su situación administrativa. Por eso desde las entidades pues tenemos pendientes ahí el EP que nos encantaría que saliera adelante para poder garantizar esos derechos de estas personas a no ser víctimas de estas situaciones.
Saray Durán, directora de Ecosur, ha sido muy amable. Saray, muchísimas gracias y un abrazo.
Gracias a vosotros, gracias. Mándame un
WhatsApp. Al 650-54-53-51, como ha hecho un amigo que se llama Héctor y que nos ha mandado un publi reportaje, podríamos decir así, bueno, un reportaje fotográfico sobre la cantidad de baches y buracos que encuentra en muchos puntos de la ciudad. En carreteras nos dice que están repartidos por todo el municipio, en la avenida del Camino Francés, Rúa Manuel Vázquez Cacharrón, Rúa de Ancho Casal, Travesía Pastoriza, Santa Clara y Rúa de Ramón Cabanillas. Y nos dice, os pido que os hagáis eco de esta situación para que el ayuntamiento tome medidas cuanto antes. Pues Héctor, muchas gracias por todas estas fotografías, las vamos a trasladar porque la enorme cantidad de buracos, de baches que tenemos en el asfaltado de Santiago, en fin, es como para tomar nota y sobre todo para que alguien le salga los colores por un trabajo que está siendo mal hecho. Llegamos así a la 1, sigue el mediodía, seguimos contándote todo lo que